Pues así está la situación en ese ámbito. Ya saben que los miércoles hablamos de empleo, lo hemos hecho ahora tratando el caso concreto de las empleadas del hogar, pero también tenemos nuestro tiempo dedicado a la asesoría de empleo, así lo llamamos. Está con nosotros Emilio Martín, que es técnico de empleo del Ayuntamiento de Parla. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy nos vas a hablar de un tema que es verdad que es muy interesante, que muchas veces cuando hablamos del paro, de los problemas que conlleva el paro, a veces nos quedamos en los problemas o en las dificultades económicas que puede suponer para la familia, pero la situación de desempleo también es un golpe muy duro para la moral de la persona a la que despiden o la persona que lleva mucho tiempo encontrando trabajo. Tal es así que incluso se pueden dar casos de depresión. Bueno, vosotros tenéis constancia de que uno de los problemas que conlleva habitualmente el desempleo, pues es esa situación de depresión o esa sensación de estar deprimido, ¿no? De muchas personas que están en paro y que seguro que gente que nos está escuchando ahora mismo entiende de lo que les estoy hablando, porque es creer que no vales para nada, creer que no vas a encontrar trabajo nunca, creer que todos los demás son mejores que tú, no apetecerte hacer nada. Todo eso es algo que viene ligado en muchísimas ocasiones al estar en paro.
Sí, exactamente. Como bien dices, el estado emocional también tiene repercusiones en sobre todo cuando nos quedamos en paro y vemos que las perspectivas de trabajo tampoco son muy halagüeñas, que no podemos o no encontramos la situación de salida. Hacemos todo lo posible para encontrar empleo, dejamos currículum, hablamos con empresas, intentamos hacer entrevistas de trabajo y muchas veces salimos con la moral por los suelos porque vemos que nuestro esfuerzo no se ve recompensado y eso, obviamente, la situación o el estado emocional hay que cuidarlo. No, claro, ¿cómo lo cuidamos? Pues obviamente empezando a detectar cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a un estado de ánimo deprimido o a un estado de ánimo donde sea difícil salir por el estado de que no podemos hacer muchas veces todos los esfuerzos, como he dicho antes, todos los esfuerzos no se ven recompensados y caemos en un estado no depresivo, pero sí con pocas ganas.
Sí, te entiendo perfectamente lo que dices. Claro, además yo creo que esto tiene el efecto como bola de nieve, ¿no? A medida que va aumentando nuestro tiempo desempleado, esto se hace más grande.
Al principio, obviamente, no notamos muchas veces cuando estamos así en un estado de ánimo con desesperanza o muchas veces la situación del desempleo nos lleva a no saber cómo gestionar todas las emociones que nos llegan de rabia, de desesperación y demás. Y entonces sí que hay que detectarlas y empezar a tomar medidas para poder atajarlas.
¿Qué síntomas nos pueden hacer indicar a nosotros, a lo mejor a nuestra familia, que tal vez sean los que lo vean más claramente desde fuera, que podemos estar en esa situación de depresión provocada tal vez por estar en desempleo? ¿Qué síntomas puede...?
Bien, los síntomas donde más se nota obviamente es en el estado de ánimo cuando estamos muy irritados, es decir, la irritabilidad, quería decir. Muchas veces no sabemos por qué es, pero obviamente viene derivado precisamente de la situación económica muchas veces.
O sea, que te molesta todo, vamos.
Sí, te molesta todo y siempre empiezas, todos los pensamientos son negativos, todo lo que tienes alrededor te molesta, no sabes cómo manejarte en esa situación y obviamente sale nuestra forma más difícil de manejar, que es obviamente estar enojado con todo lo que tenemos alrededor y nosotros mismos. Uh-huh. Otra puede ser la pérdida a la hora de hacer las actividades habituales que hemos tenido. Entonces, como hemos perdido el placer por hacer esas actividades, no tenemos recompensas emocionales, por lo tanto volvemos otra vez a estar en forma desagradable con el uh-huh. entorno. Dificultades también de conciliar el sueño, es decir, alguna vez nos metemos en la cama, sí. Empezamos a darle vueltas a las cosas, no sabemos cómo solucionarlas, no conciliamos el sueño, no tenemos pesadillas, no levantamos y demás. Eso también es otro síntoma que puede llevarnos a este estado. Un cambio de apetito también, un cansancio, fatiga, el que no nos apetece hacer las cosas, obviamente, si no nos apetece nos lleva a un estado de inactividad que, claro, como decías antes, nos vuelve otra vez a originar y volver otra vez a...
Como no nos movemos, tenemos más dificultades, como tenemos más dificultades, eso provoca que nos movamos por la depresión y así seguimos eternamente. Sí,
y es una pescadilla que sigue ahí dando vueltas, sí. Una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Otro, obviamente, pues cuando ya nos damos cuenta de que nuestros movimientos o son muy lentos porque nos apetece o son demasiado rápidos porque ya estamos en el estado de ánimo como que nos vale cualquier cosa, nos vale de cualquier manera porque lo hemos hemos decidido así, y muchas veces eso nos lleva también a los sentimientos de desesperanza, es decir, cuando queremos hacer algo no nos sale bien, o lo hacemos muy lento, lo hacemos muy rápido, no lo hacemos como nosotros queremos, uh-huh, porque obviamente nuestro estado de salud o nuestro estado emocional obviamente no está en su sitio.
Uh-huh. Me ha llamado la atención el asunto ese que dices de la alimentación, que es uno de los, que es verdad, bueno, no sé, yo en casos que conozco, es verdad que eso puede provocar, no solo gente que a lo mejor pierda el apetito, sino el caso contrario, hay gente que, pues por lo que sea, por la ansiedad que le puede producir eso, come más incluso, ¿no? Sí. Ambas cosas, ambos extremos, claro, siempre como todo, los extremos son malos, ambos extremos son los que se pueden dar.
Sí, sí, se pueden dar, exactamente. Hay personas que dejan de comer porque no les apetece nada, tienen, como se dice, el estómago cerrado, no sí. les entra nada porque no, obviamente no son capaces de digerir el alimento, y sí que obviamente tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que programarnos, tenemos que dedicarle un tiempo a elaborar una dieta que nos satisfaga, es decir, que al dedicarle tiempo a planificar nuestra alimentación nos va a dar un poquito más de sensación de estar controlando la situación. Uh-huh. Eso es importante. Obviamente.
Si ya tenemos algo en lo que ocuparnos, sí. ¿no? Ya nos preocupamos por lo menos de nuestra dieta, de organizar la comida, organizar la compra, ya tenemos algo en lo que ocupar nuestra cabeza.
Lo que pensar, porque encima nos va a venir bien, porque encima nos vamos a tenemos que diseñar una dieta basada en alimentos frescos, naturales o por lo menos fresco, y huir de preparados y de alimentos que tengan grasas o demasiados estimulantes. Uh-huh. Muchas veces, claro, obviamente, si tenemos dificultades de sueño, no sabemos cómo reparar esa forma de dormir, sí, o cómo sí. tener los horarios, recurrimos a estimulantes porque no nos encontramos bien, esos estimulantes nos repercuten negativamente en el estado de ánimo y sí. volvemos otra vez a los movimientos, como he dicho, movimientos rápidos o lentos que nos dificultan el tener el control sobre la situación.
¿Es conveniente o recomendáis o se recomienda hacer deporte o moverse o tener más actividad física a lo mejor en estos momentos?
Sí, el deporte es importante siempre y ahora más todavía. Es decir, el deporte tampoco es cuestión de ir a los gimnasios y matarse allí y ponerse como un... O sea, no es necesario, simplemente el dar un paseo, dependiendo obviamente de las capacidades de cada persona, el simplemente dar un paseo, dar una vuelta por un parque, coger una bicicleta, el salir si tienen niños, el acompañarlos y estar un rato con ellos, y a la vez el poder movernos, hacer estiramientos, o sea, eso sí que nos va a venir bien. ¿Por qué? Porque todo el ejercicio, cuando estamos en actividad, el cerebro produce unas sustancias que obviamente...
No benefician
y nos defienden contra las...
Luego hay otra cosa que seguro que mucha gente que se encuentra en esa situación de desempleo y más y lleva mucho tiempo, bueno, pues parece como que no te apetece salir tanto, no te apetece ni siquiera quedar con los amigos, salir a pasear con tu pareja, ir con los niños al parque, como que te encierras en ti mismo, te dejas también, ¿no? Eso que, mira, es que se ha dejado, o sea, no te afeitas como te deberías afeitar, no te cuidas, no vas arreglado como deberías ir, en fin, que te dejas, ¿no? Yo creo que eso es un verbo que entendemos o una sí. situación que entendemos. Eso también puede ocurrir, ¿no?
Sí, sí, muchas veces ocurre y hay que poner muchísimo más atención al cuidado físico y al arreglo personal. El cuidado físico pasaría por, obviamente, hacer algo de deporte. Hemos dicho que no demasiado, no hay que hacer una tabla de ejercicios, pero sí una constancia. Y entonces, una vez que tengamos una constancia, sabemos que vamos a hacerlo, podemos planificar esos ejercicios y a la vez sabemos que nuestro arreglo personal y nuestro cuidado personal nos va a beneficiar porque vamos a encontrarnos más a gusto con nosotros mismos. Y volvemos a lo que he dicho antes, a tener el control sobre todas las cosas que estamos haciendo en nuestro beneficio, en no dejarnos llevar, en no dejarnos que los demás ocupen nuestro espacio emocional, sino que nosotros cojamos el control de lo que nos está ocurriendo en ese momento, que empezamos a controlar la situación.
Uh-huh. Es conveniente, porque eso yo también lo he escuchado, es conveniente que a lo mejor la persona que está en desempleo, que lleva mucho tiempo en desempleo, organice o se plantee, se apunte a alguna actividad que no tenga por qué tener relación con la formación o con el buscar trabajo. Es conveniente que busque pues alguna manera de distraerse, ya digo, pues por ejemplo, hablábamos del deporte, apuntarse a una liga de fútbol sala con los amigos, o yo que sé, si te gustan las manualidades, te apuntas a hacer manualidades, poco ejemplos, no sé.
Sí, exactamente, cada uno tiene que analizarse cuál es su forma de vida, cuáles son sus gustos, sus preferencias, y obviamente intentar cultivar esas actividades sociales que le van a repercutir positivamente en su estado emocional. Como bien dices, cualquier actividad social, ya sea baile, ya sea ajedrez, futbito, lo que sea, cualquier actividad, y participar en ella y programarse también.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces yo creo que nosotros a ver cómo lo explico. Alguien que está en paro, que lleva mucho tiempo en paro, pongamos, que su familia lo está pasando mal económicamente. Claro, él mismo pensará, joder, yo me voy a ir a jugar todos los miércoles al futbito, o yo me voy a ir a aprender a bailar tangos, ¿no? Es como decir, coño, es que parece que no me está importando lo que está pasando, ¿no? Eso es un pensamiento que a lo mejor puede tener la gente también, ¿no?
Sí,
el
tener.
Decir, es que, es que yo no... No voy a decir yo no me merezco, pero no está la cosa como para que yo me vaya a aprender a bailar pasodobles.
Y a disfrutar,
claro.
No, pues no, las cosas obviamente nos tenemos que cuidar. Nuestra salud mental es muy importante para poder estar activos y poder desarrollar lo que estamos luchando aquí. Que cada uno se busque el trabajo por su cuenta y que pueda tener las posibilidades y el control sobre lo que está buscando y lo que quiere buscar. Que no está en su mano el poder encontrar empleo porque son las empresas las que se lo dan o tal, bueno, pero hay que hacer, nosotros tenemos que hacer lo que esté en todo, lo que esté en nuestra mano para poder conseguir ese empleo que estamos buscando.
Bueno, Emilio Martínez, técnico de empleo del Ayuntamiento de Parla, por aquí se pasan todos los miércoles y nos dan consejos que no tienen que ir concretamente enfocados a la búsqueda de empleo directamente, pero sí también a intentar solucionar esa situación que no nos afecta tan solo en el ámbito laboral, sino también en el personal y en el familiar, por supuesto. Emilio, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, hasta luego.